aprovechar porque del 19 de agosto al 19 de septiembre hay entradas a mitad de precio en muchísimas salas, así que está en línea el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto. Muchísimas gracias por atendernos, Tatiana Shapiro, Horacio Marmurek, los saludan.
Hola Tatiana, hola Horacio.
Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, ¿cómo nace la idea del mes del cine argentino?
Bueno, nace por varios motivos, algunos de los cuales ustedes recién mencionaban. Es un momento muy, digamos, expansivo del cine argentino, en el cual hemos tenido este año, ya llevamos alrededor de 100 estrenos entre todos los géneros, entre largometrajes, películas documentales o de animación. También es un momento récord de rodajes en este momento. Durante el primer semestre del año, más de 80 rodajes, una cifra altísima en los registros del instituto. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no le damos una mano entre todos los que participan de la cadena de distribución del cine argentino a las personas que por ahí hoy la están pasando un poco con dureza la situación económica y pueden volver al cine, ¿no? Porque de pronto para una pareja, para una familia, para un grupo de amigos, ir a ver una película cuesta unos pesos. Entonces, bueno, ayudémoslos y además incentivémoslos para que vean la diversidad enorme y la riqueza de lo que se está produciendo en este momento en el cine argentino. Más allá de los tres tanques que se disputan el favor de la audiencia en este momento, la película de Darín, la película de Brandoni con Franchella, que se acaba de estrenar.
Sí, y El Ángel, la otra, ¿no?
Y la película El Ángel de Luis Ortega. Uh-huh. Digo, un momento en el cual esas películas le están disputando los primeros lugares o ganándoselos al cine internacional con sus maquinarias de promoción poderosísimas, digo, que funcionan a nivel mundial.
Sí, claro, Pablo, hay que aclarar, ¿no? Digo, el estreno del Ángel marcó historia porque consiguió más de 300 salas en un ámbito donde eso queda reservado a las de superhéroes o a las de acción, ¿no?
Exactamente, y eso tiene que ver también con la mirada, digamos, comercial de las salas. Ellos hacen, si ellos ven ese volumen de público para una película, indudablemente es porque estamos produciendo películas que pueden competir por el atractivo de sus historias, por el atractivo de sus guiones, de sus actores y de sus directores, de igual a igual. Mm. Y esto es una cosa que en nuestro cine, la verdad que hay que remontarse mucho tiempo atrás para encontrarlo. Los estudiosos de la historia del cine saben que esto pasaba en la década del 40, ¿no? Cuando,
bueno, época del cine,
el argentino era industrial y competía igual.
Claro, la misma tenía lo mismo que tenía Hollywood, que era el cine de estudios, ¿no? Se trabajaba de 6 a 6. Aclarémosle a la gente, te lo pregunto yo también, esto no es solamente en los espacios Inca, sino
No, esto es en todas las pantallas, en todas las salas del país, donde se proyectan películas nacionales. Uno va, saca la entrada, dice, esto siempre de domingo a jueves, uno va y el ticket va a costar el 50% de su valor habitual.
A ver, es muy interesante, y lo vinculo a algo que decías recién, todo lo que tenga que ver con acercar a la gente a la cultura. Es fundamental. Lo pego un poco a los talleres que vienen en la Biblioteca Nacional a partir del 3 de septiembre. Y te quiero preguntar, Pablo, por algunos prejuicios que hay vinculados a quienes le interesa, ¿no? La cultura. Hay quien piensa que a los sectores más humildes le interesa un determinado deporte, les interesa, no sé, el fútbol, el automovilismo y otras cosas, y no necesariamente el ir al Colón a ver ballet. Y que hay algunas cuestiones que tienen que ver con los museos, con la literatura, que están orientadas a sectores de un mayor poder adquisitivo.
Mira, A priori estoy en contra de todos los prejuicios y claramente esa afirmación encierra a muchos. La cultura le interesa a todos. No es que les interesa a unos más que a otros, y la función que tiene nuestro ministerio es llegar a todos y sobre todo lograr, que es muy complejo y es muy difícil, que los consumos y los servicios y la oferta cultural sea equitativa para todos, estén donde estén, geográfica o social o cultural o socioeconómicamente. Entonces, te doy dos ejemplos que por ahí son relevantes de esto. Hace unos pocos días, creo que esta semana, fuimos con el jefe de gabinete y con varios ministros del gabinete de desarrollo humano, es decir, de los ministros que estamos vinculados realmente con lo que podría ser la gestión no económico productiva dura. Fuimos a visitar el barrio Carlos Gardel, que es un ejemplo de las cosas que salieron mal y de las cosas que pueden mejorar en la Argentina y el rol que la cultura puede tener en todo eso. Porque además de las obras que se están haciendo ahí, además de las mejoras en materia de seguridad o de luz, hay un grupo de un trabajo colectivo que hacemos con el Ministerio de Desarrollo Social de mujeres, creo que son todas mujeres, que se dedican a leer en las casas de gente donde, leerle a los chicos, en casas donde a lo mejor la gente no sabe leer o no tiene el hábito de leer o simplemente no hay libros, no hay qué leer. Entonces, y estas chicas, digo chicas pues son todas muy jóvenes, se entrenan, se preparan para ir a la casa de la gente y dejar que entre un libro y que entre el hábito de leer libros a los chicos, algo que a lo mejor en otro sector social es muy frecuente y muy habitual, pero nos cuesta imaginar, pero es un problema tan importante como los problemas económicos o sociales, sí, o infraestructura.
Si no entendemos que con educación y cultura es que podemos hacer ese movimiento social, estamos medio sonados.
Es que, por supuesto, y por eso el Ministerio de Cultura integra ese desarrollo humano, porque hay una concepción que tenemos según la cual la cultura está relacionada, es tan importante como la salud, es tan importante como la educación formal y es tan importante como la seguridad social. Digo, uno puede tener esa actividad o puede tener, te doy otro ejemplo de carne y hueso que me pasó hace unos días en Jujuy. En Jujuy habíamos organizado junto al municipio, a la provincia, una gran actividad que se llama Experiencia Cultura, que dura 3 días en un centro cultural gratuito, independiente, gratuito, gigantesco, perdón, que era la antigua estación del ferrocarril. Y allí hubo decenas y decenas de actividades. Y en un momento, una chica se me acerca y me dice, usted es el ministro, ¿no? Y digo, sí. Se me dice, ¿usted tuvo algo que ver con la desregulación de la circulación de obras de arte? Y yo no sabía si venía la cosa de crítica o de elogio. Entonces me mostré y le dije, sí, tuve que ver, medio tímidamente. Entonces me dice, ¿por qué eso me cambió la vida? Y entonces le pregunté, ¿por qué? Entonces me dice, porque pude renunciar a la mueblería donde trabajaba, vendía sillas, y ahora puedo vender los cuadros que hago a través de internet y puedo vivir de eso, los puedo vender al mundo. Entonces, uno puede pensar, fue un decreto y después fue un revalidado por el Congreso, y le cambió la vida a una persona. Entonces, y seguramente a muchísimas otras sí. también. Digo, esta la crucé de algún modo por azar. Entonces, esa es otra dimensión. Y otra dimensión es el éxito de la temporada del Teatro Cervantes. Digo, un teatro que estaba, no digo olvidado, pero estaba periférico del mundo teatral porteño.
Sí, Pablo, decime si me equivoco, es le sacaron todos los andamios, ¿no?
Exactamente.
Digo, o sea, algo que
no sé. Esos andamios, ¿sabes cuánto tiempo estuvieron? 12 años.
Sí, los veíamos seguido cada vez que tratábamos de ir al Cervantes.
Exactamente, 12 años. ¿Y saben cuál era el problema? El problema era que la fachada extraordinaria que tiene ese teatro español, esa fachada, como nunca se la había mantenido, se empezó a descascarar y a romper, y evidentemente puede causar un accidente de cualquier persona que pasea por una esquina súper transitada como es la de Córdoba y Libertad. Sí. Y habían fracasado siempre, y nunca se había podido sacar. Era la imagen viva del abandono. Digo, entonces, si además a eso le suma un tipo talentoso, un tipo respetado en su medio y considerado uno de los más innovadores y más inteligentes productores de teatro, como es Alejandro Tantanián, director de teatro, perdón, y director de actores, una cabeza en ebullición permanente, te da que las funciones del Teatro Cervantes suelen estar cada vez más seguido agotadas.
Pablo, quiero aprovechar para preguntarte algunas cuestiones vinculadas a la actualidad. No me quiero perder la oportunidad. A raíz del escándalo de corrupción, de los cuadernos, que hace un ratito hablábamos con Juan Leirado, digo, si se hiciera la película, ¿quién debiera ocupar cada personaje? Pero bueno, a raíz de esto me han llegado un montón de pedidos en distintas plataformas, tipo change.org, incluso hay un proyecto de ley que busca sacar el nombre de Néstor Kirchner del CCK, por ejemplo. ¿Qué opinión te merece?
Mira, yo estoy de acuerdo. A mí la idea de nombrar edificios, calles, homenajes permanentes, placas, todo ese tipo de cosas me parece, no sé, a mí siempre me pareció un disparate, un culto a la personalidad completamente innecesario, porque además hay mucha sabiduría. Digo, esto ya se pensó. Digo, la Argentina ya se pensó muchas veces, como para estar inventando la rueda cada rato. Digo, los personajes que son, el rol que juegan los personajes en el presente, una vez que las pasiones del presente se van apagando y que el periodo histórico se va alejando y vemos las cosas más en perspectiva, podemos justipreciar el rol que esa persona tuvo y homenajearla como corresponde, si es que corresponde. Porque también nuestra historia está llena de personajes que no han merecido ser homenajeados. No tenemos una plaza José López Rega, no tenemos una plaza Mario Firmenich, no tenemos una avenida María Isabel Martínez de Perón, María Estela Martínez de Perón. Digo, la Argentina, no tenemos una plaza Leopoldo Galtieri. Digo, lo que quiero decir es que el tiempo nos va dando una medida y un consenso como sociedad con respecto a quiénes son ejemplares y quiénes no. Digo, en 1989, si a alguien se le hubiera ocurrido hacer una avenida Raúl Alfonsín, hubiera sido algo absolutamente condenado y criticado. Pero hoy todos acordamos en nuestro país que Raúl Alfonsín tuvo un enorme mérito como constructor de la democracia argentina, como padre de la democracia argentina. Digo, entonces, ahora eso lo sabemos y lo acordamos como sociedad unos años después. Digo, el rol que el señor Kirchner, o que la señora de Kirchner, tienen en la historia, no empieza a mostrar facetas que para algunos estaban, pero que para otros por ahí habían quedado olvidadas o al menos no había evidencias tan concretas como las que todos los días entre arrepentimientos y cuadernos e información está apareciendo. Y
ahora, si hablamos de los cuadernos y arrepentidos, ¿te parece verosímil en un guión? Si llega como guión para película, la realidad nuestra supera cualquier ficción, ¿no?
Sí. Pero uno podría pensar que a qué género pertenece la película.
A ver.
Porque una cosa es... a mí me parece
que lo puedo encasillar en todos. Es un drama, y a la vez cuando pienso en José López revoleando los bolsos, digo, tiene que ser una comedia.
Sí, una comedia del neorrealismo italiano de fines de la década del 40, de principio de la década del 50.
Y es terror y es un policial, digo, va para todos.
Sí. Y es un thriller judicial. Uh-huh. Y es pero el lo más para mí increíble, pero al mismo tiempo, a ver, esa situación, yo tengo 12 emociones que son contrapuestas, pero que una le gana a la otra. Por un lado, siento una profunda pena porque los dólares que hoy nos faltan son los dólares que ayer se iban, digo, o sea, de esta manera, es muy triste que nuestras instituciones hayan funcionado tan mal durante tanto tiempo, porque el rol de las instituciones es impedir que esto pase.
¿Importa lo que piensa un artista en términos políticos?
Importa como los términos de cualquier ciudadano. No sos mejor... la capacidad intelectual o la creación de distintos puntos de vista es independiente de su talento actoral.
Sí, pero hemos tenido algunas...
Hay grandes artistas que piensan de diferente manera y son muy buenos en lo suyo. Digo, no te hace mejor artista el votar a A, B o C... Ni tampoco te hace peor artista votar a A, B o C. Digo, eso es, de vuelta, prejuicio.
¿Y cuando termina una función y lo manifestás desde el escenario?
Bueno, a mí no me gusta, pero tampoco cuestiono al artista que lo hace. Digo, tengo motivos para pensar por qué a mí me parece mal. Porque yo voy a ver una obra de teatro.
Digo, no, esto lo hemos hablado con Julio Chávez, con Gabriela Toscano, con muchos referentes, que justamente, no sé, incluso pensando sobre aborto, lo mismo que pienso yo, no sé, Gabriela decía, no es al final de una función cuando yo tengo que decir lo que pienso porque rompo el cuento que vine a contarle a la gente. La gente vino a escuchar un cuento, sí, tal vez es en una entrevista o en otro espacio.
Sí, o ponerlo en el programa. Digo, ¿entendés? O comunicarlo de... Bueno, ahora, yo me pregunto, y es una pregunta para la cual deberían responder quienes piensan o están haciendo estas manifestaciones, digo, las que respeto. ¿Y si hubiera una gran actriz que estuviera en contra del aborto? ¿No se puede trabajar? ¿No puede trabajar uno que está a favor con uno que está en contra? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sale el otro con un pañuelo celeste? ¿Cómo resolvemos las diferencias entre nosotros? ¿O todos tenemos que pensar lo mismo? Digo, y esto lo dice alguien que está a favor de la esterilización del aborto.
Y en ese lugar, Pablo, perdóname, en ese lugar, ¿a vos te complica pensar en gente que no piensa igual que vos para trabajar o para hacer algo con el ministerio?
Para nada, me parece más interesante trabajar con gente que piensa de manera diferente, porque le sumás matices, le sumás puntos de vista, y además porque yo no estoy en mi cargo para discutir de política partidaria, digo, con otras personas. Les doy otro ejemplo, un ejemplo, digamos, de la vida real mía. Cada periódicamente, cada unos meses, digamos, cada tantos meses, al menos dos veces al año, nos reunimos en algún punto del país todas las autoridades de cultura de cada una de las provincias. Y muchas veces también en esos viajes conozco o me reúno con las autoridades.
No quiero que se me quede la anécdota por la mitad, te quiero avisar que tengo dos minutos de programa, bueno, y Radio Nacional te levanta con las noticias.
Te la hago corta. Y uno conoce a todos los que son directivos de cultura. Y sabes que todos piensan políticamente distinto, porque en todos los gobiernos gobiernan partidos distintos, sí. Historias políticas distintas. Y sabes que nos ponemos de acuerdo. Porque al final, en el punto final, estamos de acuerdo. A donde queremos llegar, y en temas culturales, a donde queremos llegar, estamos de acuerdo. Es muy difícil tener diferencias muy profundas en ese ámbito.
Pablo, esperan, digo, hay una gestión basada en mejorar la calidad de gasto, y eso está claro. ¿Esperan recortes en cultura para el 2019?
Mira, están todavía, estamos trabajando en los números. A mí no me gusta hablar de recorte, a mí me parece que esto nos esfuerza a utilizar mejor el dinero público, a mejorar, hay que pensar mejor cada peso que utilizamos, hay que saber que en este momento la prioridad es ayudar a los que están en una situación más vulnerable, es por ahí reorientar nuestras prioridades.
Es así, optimizar.
Con plata es fácil, ¿entendés? En los momentos duros es cuando más hay que pensar creativamente, colectivamente, acordar con las distintas jurisdicciones. Yo pongo esto, vos pones lo otro y hacemos algo, porque finalmente trabajamos para la gente.
Te agradezco muchísimo, muchísimo la comunicación, y los invitamos a todos a ver Cine Argentino. Hay unas propuestas maravillosas del 19 de agosto al 19 de septiembre con entradas a mitad de precio, y muchísimas gracias por la charla, Pablo.
Bueno, muy bien, que estén muy bien. Beso grande.
Un beso grande, buen fin de semana. Era el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto. Cines, películas argentinas del 19 de agosto al 19 de septiembre, 50%
parece poco.
De descuento.